en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Todos los plazos se han cumplido y Él no ha venido. La cuestión depende únicamente del arrepentimiento y las buenas obras. Con esta observación, en la que es fácil adivinar una cierta desilusión mezclada con perplejidad, un rabino en el Talmud se lamentaba de la tardanza en la aparición del Mesías. Su lamento se parece, aunque no en la forma, sí en el fondo, al de aquellos discípulos que camino de Emaús, después de haber sido crucificado Jesús, exclaman con tristeza: «Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel». Un ejemplo actual y representativo, después leeremos sobre el estado de la cuestión sobre la expectación mesiánica en el judaísmo, lo podemos ver en libros de actualidad judíos. Antes me gustaría hacer una observación sobre el hecho de que la nación judía en general y especialmente sus dirigentes religiosos, la clase sacerdotal del Templo de Jerusalén, encontraron sumamente problemático encajar las palabras de Jesús, su vida y el aparente fracaso de su misión mesiánica con la imagen que se habían forjado de cómo debería ser el Mesías. Al calor de las polémicas doctrinales entre cristianos y judíos de los primeros siglos, la actitud de incomprensión hacia el rabí de Nazaret creció de tono y de la indiferencia se pasó a una clara hostilidad, la cual se refleja en determinadas tradiciones y apreciaciones negativas sobre Jesús consignadas en algunos pasajes de la literatura rabínica. Uno de estos famosos pasajes se encuentra en el Talmud de Babilonia y nos dice que Jesús fue colgado la víspera de la Pascua y que su ejecución fue debida a que practicaba la hechicería e inducía a Israel a apostatar. Un ejemplo, como he dicho antes, más representativo y actual en el tiempo del estado de ánimo que podemos encontrar en sectores amplios, importantes del judaísmo tradicional, y lo pongo como un ejemplo, una muestra, podríamos encontrar otras, son las reflexiones que un rabino francés hace en un libro actual de 1980 que se titula El judaísmo tiene razón. Y él hace las siguientes observaciones respecto a la cuestión de si Jesús fue o no el Mesías. Una serie de preguntas que son, bastante clásicas, bastante estándar, bastante representativas. Este autor dice: lo que un hombre de Judá y Jerusalén podía decir hace 20 siglos, un judío de hoy puede preguntarlo todavía a la cristiandad. Y el autor hace a continuación las siguientes preguntas. ¿Apareció Jesús en el fin de los tiempos? ¿Instauró el reino de Dios en la tierra? ha transformado las espadas en rejas de arado, ha hecho desaparecer los ensayos para la guerra. Más adelante, este autor, un rabino francés, destaca cómo después de 20 siglos de civilización cristiana, las guerras continúan azotando al género humano. Al contrario de lo que muchos cristianos piensan, la cuestión de si Jesús fue o no el Mesías no es una cuestión central o candente para muchos judíos, ya que hay sectores enteros dentro del judaísmo, y quizás de esto podríamos hablar después, o nuestro invitado especial, Mario, nos comentará. Hay sectores en el judaísmo que ya no esperan a un Mesías personal. Sin embargo, hay un sector mayoritario dentro del judaísmo tradicional que sigue esperando a un Mesías, a un enviado de Dios, a un ungido, en la línea de pensamiento trazada ya hace siglos por el gran Maimónides, sabio judío, en su carta a los judíos del Yemen, en la cual exhortaba a no dejarse arrastrar por los falsos Mesías ni desanimar por la aparente tardanza, en la aparición de este enviado especial de Dios, de este personaje particular. No quisiera terminar, y para abreviar, con una exhortación a no ser sorprendidos por la manifestación y venida del Mesías, seamos judíos o cristianos, pues como dice el Talmud, hay tres cosas que vienen cuando menos se piensa: el Mesías, un objeto perdido y un escorpión. Hoy en Tertulia, esperando al Mesías.
Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia.
Muy bien, y hecha esta presentación por nuestro compañero y colaborador en Tertulia, aquí nuestro amigo Luis Biern. Vamos a continuar en esta tarde precisamente con este tema que ya ha sido presentado. Esperando al Mesías, un tema que sin duda despertará para muchos interés, porque ciertamente hay distintas interpretaciones acerca de esta cuestión, y en esta tarde vamos a estar pues abordando este tema con profundidad, y para ello contamos aquí con un invitado especial a quien ya hemos tenido en un par de ocasiones y nos sentimos halagados de tenerlo con nosotros. Es Mario Javier Sabán, quien nació en Buenos Aires, en Argentina, es conferenciante, escritor, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, quien cursó también estudios en la capital argentina, donde en 1988 ejerció la docencia en el Centro de Estudios Judaicos. Entre los años 1996 y 2000 fue profesor asociado de Historia de Derecho argentino. Es descendiente de los judíos de la diáspora de 1492, autor de varios libros, entre los que destacan Los antepasados judíos de las familias tradicionales argentinas, Las raíces judías del cristianismo, El judaísmo de San Pablo y, por último, El sábado hebreo en el cristianismo. Así que aquí tenemos con nosotros a Mario Javier Sabán. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias, Luis. Gracias a todos por la invitación.
Muy bien. Nos sentimos contentos de tenerte, Mario, y esperamos que este programa pueda ser también de interés para toda la audiencia. Queremos saludar a los amigos de Alicante, además de todos los oyentes de Barcelona, ya que a través de Internet estamos emitiendo en Alicante en el 107.7 de la FM, en Benidorm en el 99.5 y en Elche en el 95.1 a través de Ondas Amigas Radio, repito, en Alicante. Saludos a todos, y recordad también que este programa está siendo reemitido el sábado. Cada sábado a partir de las 6 de la tarde se reemite en Tertulia, y en concreto este tema puntualmente será tratado en esta semana en diferido. Invitamos también a los oyentes a participar, que cada persona se sienta libre para tomar parte en el programa. Hay un teléfono directo aquí al estudio, que es el 93-246-6797. Es el teléfono de Onda Paz, el 93-246-6797. Y como tendremos por un tiempo limitado a Mario, vamos a ir rápidamente a efectuar esa llamada que tenemos habitualmente para presentar, para recomendar a nuestra audiencia una página web. Pero ciertamente el tema que hoy tenemos es un tema muy importante, por lo menos desde el punto de vista escatológico, y sabemos que hay personas que a través de lo que vamos a compartir van a tener también más luz al respecto. En el control tenemos a Grace, allá, que se encarga de los controles, y también aquí, como he dicho antes, a nuestro amigo Luis Bier. Luis, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy buenas tardes, aquí estamos.
Es un tema difícil a veces, ¿verdad?, de tratar. Hemos tenido a un compañero que es judío, practicante, y estamos hablando de una emisora cristiana, evangélica, ¿no? Claro. Pero, por supuesto, siempre desde un ambiente cordial. ¿Qué te parece el tema de hoy?
Es un tema muy interesante. De hecho, estamos aquí entre mesiánicos, ¿no? Unos de una
Así
forma,
es.
Otros de otra. Cristiano quiere decir mesiánico, aunque haya muchos cristianos que no lo saben. Un cristiano es un mesiánico. Mm. Viene de Cristo, ungido, Mesías. Y es una cuestión apasionante. Y que, bueno, en parte es una de las cuestiones que dividen a los judíos de los cristianos, ¿no? Como he dicho en la introducción, no es tan central o tan candente como se piensan muchos cristianos. Aparte de que, como muchas veces digo, donde hay dos judíos hay tres opiniones. Y en la cuestión del Mesías también pues encontramos un espectro amplísimo, de esto hablará Mario también, de expectativas dentro de lo vital y de lo intelectual. Hay judíos para quienes la expectación del Mesías no significa nada existencialmente hablando, y hay otros sectores actuales, además se ha reavivado la expectación mesiánica debido a ciertos acontecimientos, en los que sí está pasando a ocupar un plano más importante dentro del judaísmo.
Muy bien, pues todo ello vamos a estar viéndolo en el tiempo que ahora viene. Vamos a tener unos minutos con Mario, porque él tiene que marchar a partir de las 8, así que rápidamente vamos a estar dialogando. Tenemos ya esa intervención, vamos a dar esa recomendación con nuestra amiga Nuria Monistrol. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Diga mucho.
Igualmente, pues, ¿cuál es esa página que recomiendas para los navegantes de Internet?
VidaNuevaParaElMundo.org.
Vida Nueva para el Mundo, el nombre es precioso.
Sí.
¿De qué trata esta página?
La iglesia con el mismo nombre.
Sí.
Y que está ubicada en México, Toluca y Cuernavaca, en América del Sur. Y es una página que promueve la evangelización a través de Internet.
Sí.
En la cual hay apartados en los que te explican qué es la salvación, cómo obtenerla, quién es Jesús, cómo saber si vas al cielo, cómo tener una relación personal con Cristo. También puedes pedir oración, tienes estudios bíblicos, testimonios, noticias, una zona cómica, mensajes orientados a la edificación de la mujer, explícitamente, para el hombre también, para joven, para niño y para la familia.
Muy bien, muy bien.
Tiene un apartado de música en la que hay biografías de adoradores,
sí,
de como Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, Darlene Cech, Crystal Lewis, Don Moen, Doris Machin, un montón de biografías.
¡Caramba!
Con enlaces a páginas de estos adoradores.
Sí.
Y entrevistas también a Grupo Rojo, Jesús Adrián y Lily Goodman. Hay muchísimas cosas, no me las he acabado de ver, la verdad.
O sea que es...
Porque hay muchísimo, muchísimo.
Muy variada la página, por lo que veo.
Muy.
Sobre todo enfocada en el mundo de la música, de los adoradores.
Sí.
Muy bien. ¿No hay ningún link, ninguna conexión en esa página con el mundo judío? ¿No has te has dado cuenta?
He picado, pero no funciona.
Ah, vale.
Precisamente sobre Israel,
sí.
Pero no funcionaba. No sé.
¿Estará en construcción a lo
mejor? ¿Algún fallo o qué?
Sí, sí. Pues Nuria, te agradecemos esa página. Repítenosla, por favor.
VidaNuevaParaElMundo.org.
Perfecto, pues gracias, Nuri, y hasta la próxima semana.
El Señor me bendiga.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues muy bien, vamos a comenzar por tanto ya a tratar este tema que tenemos aquí sobre la mesa, esperando al Mesías. Y vamos a ver cómo espera al Mesías un judío y cómo esperamos al Mesías o cómo esperamos la segunda venida del Mesías los cristianos, porque realmente hay una notable diferencia. Evidentemente todo dentro del respeto y dentro de lo que es el buen orden de las cosas, ¿verdad? Y quizás sería necesario comenzar por el principio. Mario, ¿qué significa la palabra Mesías?
Mira, en primer lugar, hay tantos temas, la verdad, que se mezclan aquí, que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como bien decía Luis, el tema del Mesías y la era mesiánica son dos temas muy diferentes en la teología hebrea y muchos cristianos confunden estos dos temas. Es decir, era mesiánica por un lado y Mesías están desde la teología hebrea muy confusos en la teología cristiana, ¿no? Esto por un lado. Después viene otro segundo punto que habría que analizar. Yo voy a exponer primero los puntos centrales para después ir realizando el desarrollo. El tema mesiánico, independientemente del tema de la encarnación de Dios, porque este también es otra cuestión, otro tema que la teología judía lo tiene dividida y en la teología cristiana también hay cierta confusión. Es decir, en la teología cristiana queda claro que prácticamente cuando se dice Mesías se está hablando del Hijo de Dios vivo directamente y por tanto ya el tema de la encarnación prácticamente viene de la mano con el Mesías, y en el mundo judío no. Por lo tanto, también este es otro tema a tratar, ¿no? No solamente diferencia entre Mesías y era mesiánica, sino también la diferencia entre Mesías, hijo del hombre, como se denominó Jesús, Ben Adam, y el Mesías, hijo de Dios, de donde deriva todo el proceso, digamos, que lleva el dogma de la encarnación del Concilio de Nicea del 325. Así que aquí hay otro segundo punto muy gordo, muy importante. Y el tercero son las diferencias entre la llegada del Mesías y la parusía. Por lo tanto, aquí tenemos otro tercer gran tema. Yo comenzaría tocando el segundo. ¿Y por qué quiero tomar el segundo? Querría tomar el segundo porque hay elementos bíblicos en la teología hebrea, literales, donde uno puede tomar la Biblia y la vamos a tomar aquí entre todos, donde se puede hacer una muy clara diferencia en la imposibilidad absoluta de la encarnación de Dios. Es decir, para la teología hebrea queda claro de que el Mesías no es hijo de Dios ni va a ser la encarnación de Dios. Por lo tanto, aquí hay una primera diferencia muy fuerte entre considerar a Jesús como encarnación divina y considerarlo como no encarnación divina. De hecho, algunos primeros seguidores de Jesús que lo proclaman Mesías, como los ebionitas, no llegan a la teoría de la encarnación, al dogma de la encarnación. Los ebionitas, estos judíos del siglo I que seguían a Jesús como el Mesías, no tenían la claridad del siglo IV, o la oscuridad, claro, de acuerdo a cómo se pueda ver, si esto es claridad o oscuridad, del dogma de la encarnación. Y voy a citar aquí el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Y si quieres, por supuesto, si tienes una Biblia y me quieres seguir, yo no tengo ningún problema. ¿Qué dice aquí Dios? ¿Qué le dice Dios a Samuel? Empieza en el 28 y sigue en el 29. Samuel le dijo: Dios ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo menor que tú. Esto es el problema, no sé si recuerdan, cuando estaba cayendo ya Saúl y David estaba por ascender al trono, ¿no? Y Samuel se encuentra allí con el problema de que tiene que prácticamente destronar a Saúl porque Dios así lo define, que Saúl tiene que perder la monarquía y es la dinastía davídica la que tiene que subir. Y entonces, ¿qué encontramos en el primer libro de Samuel? Vuelvo a repetir para los oyentes, capítulo 15, versículo 29, y dice: El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí tenemos, desde el punto de vista de la teología hebrea, la claridad absoluta de que Dios dice de que no es hombre. Y por lo tanto, entender el dogma de la encarnación es ir contra esto, contra las propias palabras de Dios.
Luis, contrastamos lo que está diciendo Mario con la palabra de Dios, bueno, evidentemente.
Más que contrastar,
complementamos.
Aquí estamos entrando en el tema encarnación, no el tema Mesías.
Más que contrastar, él sabe, además hemos a veces compartido puntos de vista, él sabe que yo en la cuestión esta de la divinidad de Cristo, más bien de las formulaciones dogmáticas sobre la divinidad del Mesías,
muy crítico.
Yo coincido en muchos aspectos con él, ¿no? Respecto a que yo no puedo suscribir toda la fraseología, ¿verdad?, del Concilio de Nicea. No tengo tampoco ninguna obligación de suscribirla. Yo estoy obligado a creer como seguidor de Abraham y creyente piadoso en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Después ya todo lo que viene después es opinable, ¿verdad? No creo que esté inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, por ejemplo, las formulaciones de Nicea respecto a la divinidad de Cristo son el fruto de polémicas político-teológicas, ¿verdad?, en las que los que eran herejes en una década pasaban a ser columnas de la ortodoxia en la siguiente y viceversa, según el emperador que había de turno o según la sede eclesiástica que predominaba. Bueno, hecha esta puntualización, lo que sí es cierto es que en el Antiguo Testamento hay un énfasis clarísimo, explícito, en el hecho de que Dios no es hombre, ¿no? Mario ha tocado este versículo, se podrían tocar otros también. Dios dice en otros pasajes de Isaías, dice, ¿a quién o a qué me haréis semejante, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
También, pero etcétera, no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dice, sí. Dios es espíritu, claro. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu
y en verdad. Entonces, claro, aquí entramos en una cuestión, y él lo sabe, complejísima, en la que confluyen la semántica y la filosofía, ¿no? La cuestión de si Jesucristo era Dios, hay que ir con cuidado también con las frases, con el mismo hecho del redactado de la frase. El hecho de que lo digamos de una forma o de otra nos puede derivar hacia caminos completamente diferentes.
Claro,
y es complejo, no se puede. Claro, y debatir esto en público es hasta cierto punto, yo diría, no exagero si digo peligroso,
claro, pero
porque es tan fácil ser mal interpretado.
Claro.
Entonces, el simple análisis de la frase Jesucristo era Dios o Jesucristo es Dios nos llevaría, y cualquiera que haya leído la Suma Teológica, nos llevaría a unas disquisiciones realmente en ocasiones plumbeas, ¿verdad?
Porque, bueno, yo, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo planteo? Porque claro, aquí en Barcelona en 1263, y lo estábamos hablando antes de comenzar la grabación, en la gran discusión de 1263 entre Pau Cristiani y Nachmanides en un momento de la discusión le dice: judíos y cristianos, no tenemos que discutir si Jesús fue o no el Mesías. Aquí hay otro problema que es el más grave y el más, de alguna manera, gordo para Nachmanides, es si Jesús es Dios o no. Es decir, que en definitiva Nachmanides llega a un punto que dice, mire, si ustedes quieren que nosotros creamos en el Mesías, en la figura de Jesús, supongamos que lo creemos. Pero aquí hay algo muy grave, dice Nachmanides. Lo grave es que ustedes consideran que Jesús es Dios. Y aquí yo pongo el primer conflicto. ¿Por qué? Porque en el cristianismo este conflicto, como bien dice aquí Luis, llevó en algunos concilios a los arrianos a decir Jesús era subordinado al Dios Padre, y a los trinitarios decir de algún modo. Claro, la Iglesia Católica, en cierta forma, que sustenta el Concilio de Nicea, no se enfrenta a la Reforma Protestante en esto, porque el luteranismo avala el Concilio de Nicea. Entonces, claro, aquí lo que habría es, en cierto modo, una cuestión ya que no va en la discusión protestante-católica, sino quizás va más allá todavía en la historia de la Iglesia. Estamos hablando de que lo que plantea la teología hebrea es una discusión que sí tuvo el cristianismo en el siglo III y IV, alguna reminiscencia en el V, porque en España fue arriana hasta el siglo VI, ¿no? Hasta Recaredo en el 586, donde el planteo es Jesús, ¿es Dios o no es Dios? Y aquí el judaísmo es de una claridad absoluta.
Estamos llegando entonces a una conclusión.
No es Dios.
Que el Mesías debe ser Dios.
¿O no? Estamos ante un problema.
De conclusión, nada. O sea, es lo que habrá que investigar académicamente hablando.
En el judaísmo queda claro que el Mesías es un hombre que va a nacer, que va a morir y que no es Dios. Por eso,
ese es el concepto que tiene el judaísmo del Mesías.
Este es el concepto del judaísmo del Mesías, olvidándonos
no,
si es Jesús o no es Jesús.
Hay un tema
si
interesante, Mario, en ese caso decimos la palabra a Luis, pero hay un tema aquí que es fundamental. Yo no sé si los judíos todos son conscientes del apartado profético de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento. Las profecías que se dicen en cuanto al Mesías, eso lo vamos a tratar en profundidad luego más
claro,
adelante.
Bueno, pero ahí estamos,
y ahora estaremos
en la discusión
entrando
mesiánica, muy bien.
Exactamente.
Yo quiero tomar una discusión
pero,
de alguna manera
antes,
que está arriba de esta.
Sí, pero
el problema de la idolatría, ¿no? Esto es algo muy fuerte, porque en el judaísmo, no es solamente idolatría realizar figuras humanas. Es decir, los santos de alguna manera fabricados, para el judaísmo es idolatría completa, total. Pero digamos, aquí la pregunta es todavía más. No es solamente en el judaísmo idolatría esto, sino considerar que el Mesías sea Dios. Aquí entramos en un problema también que lleva a la problemática del concepto de idolatría. ¿Por qué voy a este? Porque este es el tema más importante. Es decir, el tema más importante está radicado en este punto. Fíjate. Si el grupo de judíos que creían que Jesús es el Mesías se hubiera mantenido en esta concepción, el judaísmo lo hubiera aceptado como lo aceptó como parte del mundo judío. Porque los sevianitas que creían que Jesús era el Mesías, el judaísmo oficial les dijo, miren, ustedes están fuera del judaísmo.
¿Tú crees que Jesús, cuando él se enfrentaba a la clase religiosa de su tiempo, a los fariseos, los escribas, toda aquella gente que conocía tan bien las escrituras, tanto o mejor que en la actualidad, ¿no? Ellos ignoraban lo que estaba diciendo Jesús, ignoraban lo que hacía Jesús y que lo crucificaron, a lo mejor, posiblemente, porque no les interesaba, a lo mejor, que él fuera el Mesías?
Mira, pero... entonces estamos entrando
sí, es decir, la cuestión de si era Dios o no era.
Claro, ¿por qué pongo el tema de la cuestión de si era Dios o no? Porque es un dogma muy antiguo en el mundo católico, particularmente, y donde hay mucha confusión. Pero yo quiero tomar las palabras de Jesús directamente. ¿Para qué me voy a ir a los rabinos del Talmud o para qué me voy a ir a Samuel 1? Directamente voy a Jesús, y entonces cuando le preguntan a Jesús después de resucitar, ¿qué es lo que sucederá? Dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las razones en que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, no les contesta él como hijo de Dios, sino que el Padre tiene en su potestad los elementos de redención que ni él los declara o ni él los conoce. Uh-huh. Por lo tanto, aquí, desde la teología hebrea es, en el punto, ¿Jesús fue Dios o fue hombre? Queda claro, Jesús fue un hombre.
Para la teología judía.
Empezamos por aquí. Ahora, viene la segunda cuestión. Si Jesús como hombre cumplía los requisitos para ser Mesías, o Jesús como hombre no los cumplió. Aquí venimos a la segunda.
Tú has cogido un texto, bueno, que está dicho también dentro de un contexto, evidentemente. Ahora te dejo, Luis.
Pero los textos bíblicos son eternos.
Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando él le hablaba a los judíos, por eso te dice también, hacía referencia a los fariseos, él sabía que cuando se decía que antes que Abraham fuese yo soy, los judíos sabían que estaba diciendo que era Dios, porque se hacía igual a Dios.
Bueno, no quiero
entrar así, es un tema.
Entramos,
Luis,
en dogmática.
Para acabar con el capítulo este, la cuestión de Jesús igual a Dios o Jesús Dios, la verdad es que muchos cristianos se piensan que Pedro, Pablo, Santiago, los primeros seguidores de Jesús en el siglo I de Jerusalén, pues ellos creían en Dios hay tres personas y una sola naturaleza, ¿verdad? Y nada más lejos de estos. No ya solo ellos, sino incluso los padres, los apologistas, Justino y otros después de él. La creencia esta de la divinidad de Jesús, esta ecuación, estaba en un estado de fluidez extraordinario. Uh-huh. Justino, en sus apologías encontramos expresiones que son subordinacionistas y que si hubiese vivido en otro siglo lo hubiesen quemado en la hoguera, ¿no? Por ejemplo, en la Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que es una obra cumbre para conocer, bueno, los cuatro primeros siglos de la teología cristiana, en la introducción de la Historia Eclesiástica hay una semblanza de un retrato de Jesús, de Jesucristo, ¿no? Del Mesías, que es el que da pie a toda la obra, Historia Eclesiástica, la historia del movimiento iniciado por Jesús. Pues bien, hay una serie de observaciones en la Historia Eclesiástica en las que Eusebio habla de Jesucristo como la segunda causa después del Padre, el príncipe o el príncipe del ejército celestial, pero especialmente esta expresión, la segunda causa después del Padre, incluso subordinada al Padre, suscitó en los celos de los censores. Hay manuscritos, los manuscritos originales de la Historia Eclesiástica, que están alterados, están cambiados, están tachadas estas expresiones, precisamente porque, o sea, nos indican o ponen a la luz de una forma totalmente violenta y clarísima que, o sea, que no todo el mundo, no todos los seguidores de Jesús creían como después del siglo IV pues se ha ido expresando el dogma cristiano, ¿no? De Jesús, el hombre Dios, ¿verdad? Con lo cual yo no estoy diciendo que yo no crea que Jesús era de naturaleza divina, y esto después yo, si algún día hubiera tiempo, expresaría mi parecer, que no es ni mucho menos el del Concilio de Nicea, ¿no? También tendría que decirle a Mario que dentro de una lectura, dijéramos, vital del Antiguo Testamento, de los Salmos, de los profetas, yo creo, si no somos demasiado estrictos o si huimos de la apologética, dijéramos, de animosidad, hay lugares en los que se abre la posibilidad, no de que el hombre sea Dios, de que un hombre sea Dios, por supuesto que estoy de acuerdo con Mario, que esto es caer en la idolatría, es un contrasentido filosófico, o sea, Dios no puede ser un hombre, Dios, es el creador, ¿verdad? La naturaleza divina no tiene manos, no tiene pies, no muere. Pero yo sí que creo que Dios, lo mismo que la palabra de Yahvé vino a los profetas, una y otra vez, yo creo que la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios, o la Torá, o como queramos llamarla, pudo posesionarse en un hombre o pudo expresarse a través de una naturaleza
humana.
Bueno,
en la teología hebrea,
místicamente hablando,
en la teología hebrea, si entramos en el tema místico, la relación para el judaísmo que tuvo Jesús con Dios es la misma que tuvo Moisés con Dios. Entonces ahí entramos en el tema de si el carácter, digamos, divino, de naturaleza divina que propone el cristianismo es superior o no a esa naturaleza que nosotros entendemos que también tuvo Moisés, ¿no? Pero más allá de entrar en el tema apologético, que la verdad que no sería interesante, lo que sí quiero destacar es la clave en el que se tiene que asociar la interpretación de Samuel 1:15-29, y es Salmos 82:6, porque Salmos 82:6 marca la defensa de Jesús ante el sumo sacerdocio en el momento antes de la crucifixión. Y el Salmo 82:6 dice algo que es muy fuerte, y es: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos de Dios. Este Salmo 82:6, al que después a Jesús por razones políticas lo acusan de blasfemia, es clave en la teología hebrea, porque aquí lo que está diciendo es que todos tenemos espíritu divino, y por lo tanto cada hombre tiene de naturaleza divina en igualdad de condiciones. Y es la defensa de Jesús ante, claro, no es la defensa de San Juan del siglo II, que es el Evangelio de San Juan, del verbo se hizo carne. Es la defensa de los evangelios, de los cuatro.
Estás diciendo, si no interpreto mal, que la Biblia dice que somos dioses.
Claro, lo que dice es: vosotros sois eso dioses, fue lo que todos vosotros sos hijos de Dios.
Lo que le dijo cuando, Satanás a Eva.
Bueno, cuando...
seréis como Dios.
Es que no, es que el no, problema...
Hay un conflicto aquí.
No, el problema, ¿dónde está? El problema es que, ¿dónde está el conflicto? Nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Es decir, todos vosotros somos hijos de Dios. ¿Hay un hijo de Dios unigénito? Para el Evangelio de San Juan sí, para el judaísmo no. Uh-huh. Para el judaísmo no hay hijo unigénito. Es decir, si tú me dices desde la teología hebrea, ¿cuál es el Evangelio más complicado? Es el Evangelio de San Juan. Con toda una influencia helenística del siglo II, y donde hecho ya sabemos que el propio San Juan no sabemos si lo escribió. Ahora, si tú me sigues por los Evangelios literales, los evangelios literales van en línea directa al Salmo 82:6, porque el Salmo 82:6 dice: todos son hijos de Dios. Ahora, si el Salmo me dice: todos son hijos de Dios, alguien aquí está confundido. O el señor San Juan, cuando dijo unigénito del Padre, o el que escribió los Salmos, que jamás pensaba que iba a haber un unigénito del Padre. Aquí hay un conflicto, y es verdad, hay un conflicto literal.
De todas formas, Mario, hay un énfasis especial en el Salmo 2, por ejemplo. Se está hablando de un personaje que es hijo de una forma particular. Dios está dirigiéndose a alguien y le dice: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, ¿no? Más adelante, pídeme y te daré por herencia las naciones. Ahí no está hablando de todos los hijos de Israel, está hablando, y así lo entendieron muchos judíos a través de la historia, y lo esperaban, está hablando del ungido, ¿verdad? Del Mesías o del descendiente de David, de línea davídica, que vendría, bueno, a restaurar la independencia del reino de Judá y a congregar a los dispersados de Israel. Y si hemos de atenernos a los evangelios, que yo creo que son bastante fiables desde el punto de vista histórico, quitando elementos polémicos que ahora no entraremos, ahí se ve una atmósfera de expectación mesiánica en los evangelios. Y vemos que habían judíos del tiempo de Jesús que interpretaban estos pasajes en este sentido, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 2, en el sentido de un personaje de la realeza, de línea davídica, y que además era hijo en una forma especial.
A mí me queda claro de que los judíos que siguieron a Jesús en el siglo I estaban convencidos de que él era el Mesías. Lo que a mí no me queda claro es que esos judíos por judíos pudieran idolatrar al Mesías.
Ah, no,
esto
supuesto.
Es lo que
pero
a mí... Esto,
en esto, se están claro. mezclando conceptos.
No, pero para eso, para ser científicos, rápidamente
Mario Sabán tiene razón. En
es
esto
decir,
sí,
yo divido pero, rápido los conceptos, judíos, no. Porque entonces dejo el tema de la encarnación ya resuelto. Es decir, para la teología hebrea no hay encarnación, aunque la teología católica o cristiana general pueda seguir insistiendo sobre este punto, para la teología hebrea no existe el tema de la encarnación. Ahora sí podemos pasar a discutir si fue el Mesías o no.
Pero antes no.
Entonces
antes,
aquí antes
es más interesante, ¿no? Porque es una doctrina cardinal de la fe cristiana, ¿no?
Eso,
la divinidad de Jesucristo.
Y bueno, por eso la toco,
evidentemente.
Por eso entra en la llaga.
Entonces, bueno, y yo sé,
directamente, y sé que Luis anda allí.
Por eso te comentaba antes.
No, es que en mi punto de vista es muy complejo de expresar en 10 minutos. Sí. ¿Entiendes?
Claro. No quise hacer la estrategia de San Pablo o de fariseos y saduceos en
el mío es más sencillo, pero sí. te cito la escritura, evidentemente. Sí. No sé si has leído Colosenses, que es una epístola del apóstol Pablo, imagino que sí, pero dice en 1:15 Colosenses: él es la imagen del Dios invisible, en Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En fin, estos son algunos versículos para muestra un botón. Y muchos más otros que nos hablan de la divinidad de Jesucristo.
Entonces estamos ante una
contradicción. No, pero lo que no podemos hacer nunca es aislar un versículo y de ahí extender una doctrina o sacar una verdad, evidentemente. Uh-huh. Pero ya que vamos por esto, o sea, en este camino, bueno, o sea, sería interesante especificar porque que me ampliaras un poquito acerca del análisis histórico que se hace de la persona del Mesías o del término Mesías, ¿no? Uh-huh. Porque, como bien has dicho, algunos lo interpretan como una era, no solamente...
Claro. El tema es el siguiente. Aquí habría que hablar de varias fases en la cuestión, la concepción del Mesías. ¿En qué sentido? En primer lugar, el Mesías es descendiente de David. Entonces viene la primera pregunta. Antes de David, el pueblo de Israel no esperaba ningún Mesías, porque era descendiente de quién.
¿Ha leído Génesis 3.15?
No, pero me hago, digamos...
No, empieza... lo digo por el plan redentor.
No hablo del plan mesiánica. Redentor, sino que hay un requisito en el Mesías.
O de Melquisedec.
Hay un requisito en el Mesías. Bueno, pero podríamos también seguir para adelante. Uh-huh. Melquisedec es posterior, de alguna manera, a la creación del mundo y, por lo tanto, entramos con un problema, pero muy complicado teológicamente, que no creo que sea para este público, que es la preexistencia del Mesías anterior al mundo. No quiero entrar allí porque es muy difícil. Lo que sí quiero hacer un análisis es la división entre era mesiánica y Mesías, para que por lo menos podamos entrar en el segundo punto, que es importante.
Un paréntesis, el Talmud deja la puerta abierta de observaciones de rabinos a la preexistencia del Mesías, aunque sea conceptualmente. Cuando dice hay siete cosas que fueron creadas antes del mundo.
Por eso digo justamente teología hebrea y
el nombre del Mesías
están juntas.
Tampoco es tan descabellado la creencia de la preexistencia del Mesías, incluso dentro del judaísmo.
Más simple, el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios.
Perfecto, pero bueno, o sea, dejemos la preexistencia anterior al mundo porque ya es un tema dogmático muy complejo para el auditorio.
Para tocar de paso.
Pero lo que sí voy es a un tema quizás más simple y es el tema de la era mesiánica. Uh-huh. Y entonces aquí entramos con profecías incumplidas después de la aparición de Jesús. Y esto es ataque directo de alguna manera de la teología hebrea a si Jesús es o no el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay paz en el mundo?
Es lo que he leído en la introducción.
Son
objeciones clásicas.
¿Hay paz en el mundo? No hay paz en el mundo. El Mesías que tiene que traer la paz en el mundo. Si no hay paz en el mundo, no es el Mesías. Uh-huh. ¿Hay guerra en el mundo? Si hay guerra en el mundo, por lo tanto no hay paz en el mundo. ¿Hay injusticia en el mundo? Sí, el Mesías que tiene que traer la justicia universal. Por lo tanto, si hay injusticia en el mundo, Jesús no es el Mesías.
Pues vamos a ir al tema profético. ¿Qué os parece?
Es muy difícil.
Vamos a ir.
Es muy difícil, digamos.
Es un tema.
Es el tema profético. Y entro en la profecía de Isaías. Ninguna nación levantará espada contra otra nación y se levantarán para la guerra. Si prendo el televisor y veo que una nación se levanta contra otra nación, digo, ¿Jesús es el Mesías o no? ¿Se cumple esa profecía
o
no?
Algo tremendo. Mira, te voy a compartir.
Si ves eso en la televisión, tienes que decir, la era mesiánica aún no se ha cumplido, aún no ha venido.
Ahora, es que hay
llegar la era mesiánica, pero sí al Mesías. Es decir, la pregunta de la teología hebrea.
Esto es lo que vamos, a discutir.
Por eso la teología hebrea es, ¿puede llegar el Mesías sin era mesiánica? No, el Mesías tiene que inaugurar la era mesiánica.
El Mesías... Sí. Es el siervo de Dios.
Espero que en España no me quemen, ¿no? Hace 500 años estaban preparando la
vena. Mario, es el siervo de Dios, ¿no? Evidentemente. Yo sé que al pueblo judío...
Este es otro tema.
Es el siervo de Dios, el siervo sufriente. Bueno, sabemos que
hay dos teorías a la interpretación de que se haya estado sufriendo.
Quisiera hablar después sobre el factor temporal, porque, bueno, las cosas sobre la si ha venido la paz, no ha venido...
Aquí el problema es el siguiente. Los rabinos se preguntan, el Mesías cuando llegue tiene que inaugurar directamente la era mesiánica. No puede venir por segunda vez.
Pero puede ser.
¿Por qué? Porque en las profecías no dice que venga por segunda vez. Viene por primera directamente.
Has leído bien las profecías.
Yo digo lo que dice el rabino.
Has leído bien lo que dicen los rabinos, pero te han molestado en leer por ti mismo las profecías.
He intentado.
Es tremendo, Mario.
Quizás tú has encontrado algo que...
Soy mucho menos erudito que tú.
Evidentemente, nadie es erudito.
En el sentido teológico.
Nadie es erudito.
Pero evidentemente la palabra de Dios es sencilla. Porque Dios precisamente escogió a lo desechado, lo vil del mundo, ¿verdad? Por eso escogió también al pueblo de Israel, lo que nadie apreciaba. Uh-huh. Pero hay un argumento muy, muy importante que lo voy a leer. Está en el libro El caso de Cristo, de Lee Strobel, de Editorial Vida. y habla, hay un argumento, son varias las objeciones que se interpelan en contra de la divinidad o de la que Cristo sea el Mesías, pero una de ellas es el argumento de la coincidencia. Por ejemplo, se dice que, a ver, ¿qué porcentaje habría para que se considerara como que Cristo era el Mesías verdaderamente, basándonos en la ley de la probabilidad,
una ley matemática? Azar, sí.
Por ejemplo, las probabilidades, dice aquí en la página 213, son tan astronómicas que descartan que Jesús no fuera el Mesías. Alguien hizo los cálculos y resultó que la probabilidad de que solo 8 profecías se cumplan es de una oportunidad en 100.000 millones de millones. Solamente que se cumplan 8 profecías. Son muchas más las que se han cumplido en Jesús, evidentemente. Aquí tengo como 40. Ese número en millones de veces mayor que la cantidad de personas que alguna vez vivieron en este planeta. Calculó que si uno tomara esa cantidad en monedas de euro, por ejemplo, cubrirían todo el estado de Texas, ahora que ha habido aquella catástrofe, hasta dos palmos de profundidad. Si uno marcara una de esas monedas de euro y luego hiciera que una persona con los ojos vendados caminara por todo el estado o por todo el país, aquí en España mismamente, se agachara para tomar una moneda, ¿cuáles son las probabilidades de que elija esa que está marcada? Esa es una ley de la probabilidad. Pues la misma probabilidad de que alguien en la historia hubiera cumplido solo 8 de las profecías. Había estudiado ese mismo análisis estadístico del matemático Peter Stoner cuando investigaba las profecías mesiánicas por mi cuenta, dijo este hombre que era un judío también practicante. Dice, Stoner computó que la probabilidad de cumplir 48 profecías es de 1 en 10 a la 157 potencia. Un billón de 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 billón. Nuestras mentes no pueden comprender una cifra tan grande. Esta estadística desconcertante es igual a la cantidad de átomos minúsculos en un billón de billón de billón de billón de 1.000 millones de universos del tamaño del nuestro. Solamente las probabilidades indican que sería imposible que alguien cumpliera las profecías del Antiguo Testamento solamente con este argumento de la probabilidad.
Yo quiero leer un versículo, un poco en contestación a lo que tú dices, y es el Isaías capítulo 66, versículo 23. Pero, una profecía.
Profecías.
Una profecía que dice, y sucederá de mes en mes, y de sábado en sábado, que vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Dios. No dice de domingo en domingo. Dice de sábado en sábado.
No te me vayas, Mario.
Esta simple profecía del uno de los últimos versículos de Isaías capítulo 66, que dice que todos vendrán a adorar a Dios de sábado en sábado, ¿qué pasó con el sábado? Esta profecía o no se cumplió porque se ha cambiado el día.
Bueno,
no es otro tema. Estamos hablando de profecías de Isaías.
Estamos hablando de profecías mesiánicas. Estamos hablando de profecías de que Jesús cumplió. Sí.
Claro. No, si me permites hablar, o sea, al hilo de lo que tú has leído, de que algunas profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús, e insisto en lo de algunas, y en esto Mario podría estar de acuerdo. O sea, Jesús nació en Belén, sí, los contemporáneos no discutían ese hecho, ¿no?
Es que aquí, aquí hay algo interesante, sí, Luis, vale, todo judío podría suscribir, claro, es decir, todo judío podría suscribir todos los requisitos de Jesús dan lugar al tema mesiánico.
Entró cabalgando en un asno en Jerusalén, etc.
Es decir, que aquí hay que dividir características de un individuo para ser Mesías. Y esto también es otro tema importante. Los rabinos dicen que en cada generación hay una persona que tiene las características para tener el Mesías.
Sí, claro, es cierto.
Sí, en cada generación.
En cada generación, pero el problema es que no aparece la era mesiánica.
Si no queda, cojo el argumento, que era sobre esto del Mesías y la era mesiánica. Entonces, se han cumplido algunas características mesiánicas en Jesús, pero como dice Mario Sabán, la era mesiánica no está aquí. O sea, eso es un hecho palmario evidente. Hay guerras, no, las naciones se siguen siguen ensayando para el arte de la guerra, pero se han cumplido algunas profecías. Entonces, al respecto, esto lo resumía en una frase muy, muy, muy curiosa, porque claro, también los cristianos, hay que entender que hay cristianos que han espiritualizado la esperanza mesiánica y han dicho que la iglesia es el reino de Dios. Dicen, bueno, es que sí, incluso las que algunos dicen que no se han cumplido, sí que se han cumplido. La era mesiánica es la iglesia,
bueno, por eso
la paz
acusa,
espiritual y
por eso
tal.
En esta línea,
esto,
Luis,
eso es una mala argumentación.
Bueno, pero por
es
eso tú sabes bien que al judaísmo se le acusa en esto de materialista o mundanal,
claro, no,
de que se quiere que el reino de Dios se sea en la tierra. No, no hay era mesiánica si no es en la tierra.
No, y las profecías.
No hay reino de Dios espiritualizado volando.
El judaísmo se ciña a lo que dicen las profecías.
Pero justamente, pero, pues, es entonces, la redención real. en la tierra, uniendo lo que está planteando el judaísmo, claro, como era mesiánica.
Y nosotros también creemos en esto en gran parte. Entonces, uniendo los dos defectos de ambas partes, uh-huh, los cristianos que espiritualizan el reino de Dios y los judíos que rehúsan entender los aspectos mesiánicos de la persona de Jesús, Martin Buber, el gran místico y filósofo judío, decía lo siguiente: para el cristiano, el judío es el hombre incomprensiblemente obstinado que declina a ver lo que ha ocurrido, las tardillas. Y para el judío, el cristiano es el hombre incomprensiblemente audaz que afirma en un mundo no redimido que la redención ya se ha efectuado.
Totalmente de acuerdo. Estamos atados a este paradigma. Mira, paradigma. Aquí es el tema. Hay un vaso medio lleno, medio vacío. Tú dices, mira, Mario, vino Jesús. El vaso está medio lleno, tienes razón.
El que dice la Biblia, no hay peor ciego que el que no quiere ver, evidentemente.
Claro, no, pero el judío ve que el vaso está medio vacío, pero dice, mira, para que todo el mundo pueda beber de esta agua y para que todo el mundo pueda comer, el vaso tiene que estar lleno. Sí. En África, si la gente se muere de hambre, ¿dónde está el Mesías? Se pregunta al judío. Es una pregunta fuerte.
Sí, la evidencia esta, o sea, la objeción.
En el Talmud hay una respuesta a esta pregunta y ahora te la leeré.
Tranquilo.
Sobre el hecho de que aún no haya llegado la era mesiánica y puede haber venido el Mesías.
Uh-huh. En el Talmud está la teoría de los dos Mesías. El Mesías Ben Yosef y el Mesías Ben David. A esto te refieres.
Y más cosas.
Sí. Hay una perspectiva en cuanto al tema de la venida del Mesías. Sí. Hay que reconocer que hay interpretaciones diversas. Nosotros los cristianos tenemos una fe genuina, evidentemente en base no al aire, no a algo que esté sustentado en argumentos huecos y vacíos, sino una evidencia bíblica y escritural, porque de otra manera no tendría ninguna validez. He citado, bueno, algunas de las profecías. Luis ha mencionado algunas: que nacería en Belén, Miqueas 5:2, una estrella aparecería y anunciaría su nacimiento, eso lo tenemos en número 24 y 17, en Isaías 63, sería llamado de Egipto, Oseas 11:1, sería un profeta como Moisés cuyas palabras juzgarían al pueblo, Deuteronomio 18:15-19, sería ungido por el Espíritu, Isaías 61:1, entrada triunfal en Jerusalén montado en un pollo de asna, Zacarías 9:9, milagros de sanidad en su reino, Isaías 35:5-6, sería rechazado por los judíos, Isaías 53:1-3, sería aborrecido sin causa, bueno, estoy citando las profecías, Salmo 35:19.
Bueno, mira, el tema es el siguiente. Yo, multitud de profecías, aquí, ¿no?, un poco para ir, digamos, de alguna manera dando alguna conclusión al auditorio, por lo menos mi conclusión, aunque esto sigue abierto, ¿no? Es decir, aquí en primer lugar tenemos que pensar algo. En verdad, hay un designio, que es un designio a mi modo de ver un poco misterioso, donde nuestra frontera racional para mí llega hasta aquí, es por qué Dios ha permitido la existencia de los judíos y no el absorbido. Pablo dice, cuando vuelva la parusía es cuando Israel será completamente salvo. Por lo tanto, quiere decir que la existencia judía, desde un punto de la teología cristiana siguiendo a Pablo, es ser de alguna manera los testigos de la expansión del cristianismo hasta que, cuando el cristianismo llegue a un nivel tal de revelación, los judíos finalmente en la parusía acepten al Mesías. Esto es una salida que Pablo la cita, ¿no? Ahora bien, yo voy a ser un poco más humano en este sentido, no me puedo comparar con San Pablo en absoluto, sino de traer un poco más acá esto, porque para mí, yo creo, por lo menos yo no creo que vea ni la llegada del Mesías ni la parusía, estoy de esto más o menos seguro. Lo que sí veo que son pasos de redención, y aquí es donde yo creo que debería haber alguna conclusión de modo ético, porque estamos demasiado en el punto de vista teológico, y es: si una persona cristiana en este mundo reconoce que Jesús es el Mesías y actúa de conformidad con este modelo, trabaja éticamente por un mundo mejor, y un judío que no reconoce que Jesús es el Mesías, pero trabaja también éticamente por un mundo mejor porque es necesario acelerar la llegada del Mesías, en el fondo aquí hay un problema de identidad, pero no hay un problema de la labor que en el mundo debemos realizar. Es decir, si como Jesús como modelo para el cristiano lleva a luchar contra la pobreza, y si el judío, no reconociendo en Jesús como el Mesías, tiene que luchar contra la pobreza para que llegue el Mesías, en verdad hay un punto muy importante, y es que la lucha, en definitiva, de cristianos y judíos radica en la transformación del mundo que tenemos, siguiendo a Jesús como modelo o acelerando la llegada de aquel que tiene que venir. Ahora bien, se le pregunta a los rabinos, ¿y si llega por segunda vez Jesús y es el Mesías y viene la era mesiánica, qué hacemos? Se lo reconoce como el Mesías. En el judaísmo no hay problema con Jesús, hay un problema con la era mesiánica. No sé si me entiendes, es decir, viene Jesús por segunda vez y se inaugura la era mesiánica.
Ahora me reconoces que no tienes problemas con Jesús.
No, es que no hay aquí, digamos, no, por eso no hay un problema con Jesús como figura.
Va a ser así, evidentemente.
No sé si me entiendes, es decir, aquí no hay, aquí el judaísmo duda de que Jesús es el Mesías, pero no lo niega.
Eso es importante que lo enfatice.
Hay que enfatizar esto, ¿eh? Porque mucha gente dice, ¿es judío aquel que niega que Jesús es el Mesías? En la primera venida hay una negación, es verdad, hay una negación, no llega la era mesiánica. Pero muchos rabinos dicen, si la inauguración de la era mesiánica viene con Jesús o sin Jesús, lo importante no es el individuo que la trae. Es la era mesiánica que aparezca. Es decir, lo importante no es que el mundo se termine la pobreza y se termine la injusticia con quien venga, con quien inaugure esta situación, sino que la situación exista. Tanto es así, y siguiendo en línea la idea de Luis, es que algunos filósofos judíos llegaron a pensar que si se produce la era mesiánica sin Mesías, es válida la era mesiánica por sí misma. Es decir, lo que el judío tiene que trabajar es para la redención del mundo. Si una persona inaugura esa época, este es el Mesías. Si es Jesús que vuelve, este es el Mesías. Y si es Jesús que no vuelve, ese será el Mesías. O no hay Mesías. Pero no importa aquí si Jesús es el Mesías, si Jesús es no es, o si no lo inaugura nadie, no solo Jesús, sino otro.
¿Cómo reaccionarías, Mario, si supieras tú a la ciencia cierta, como judío que eres?
Sí.
Para los oyentes que se incorporan también quizá a la audiencia, tenemos aquí en el estudio a Mario Javier Sabán, que eres judío practicante, tenemos a Luis Biern, colaborador también aquí en el programa. Y Mario, la pregunta es esta: ¿cómo reaccionarías tú si supieras, si tuvieras el conocimiento a ciencia cierta que Jesús, que para los cristianos es el Mesías, es el enviado de Dios, era el Mesías?
¿Cuál sería tu reacción? La reacción más importante es que alcanzamos un momento histórico, que alcanzaríamos entonces un momento histórico donde la redención se cumpliría.
Pero solamente piensas en la redención física, en la redención material. Los judíos desde el Antiguo Testamento hablan de una expiación por el pecado. Antes de empezar el programa también hablamos de por qué...
Bueno, se destruiría el pecado directamente,
Es el fundamento, es decir, no ya no solamente... Porque miramos el reino desde el punto de vista material y físico, tangible. Pero hay un punto de vista metafísico, el espiritual, las cosas que no se ven, dijo el apóstol Pablo, son eternas.
En el judaísmo no se idolatran los medios, sino se idolatra el fin. Es decir,
pero si ese
Jesús
medio
fue
es
medio...
Dios, si es Dios.
Ahí entramos en otro problema.
No,
pero, ahí entramos en otro problema, que es otra vez la encarnación.
No, entiéndeme, Mario, te estoy diciendo
estamos
esto.
En otro
si
problema.
Tú percibieras que Jesús, como judío, que ama a Dios, que ama la Torá, percibieras que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, te das cuenta, se abren tus ojos y de alguna manera viene aquí por segunda y tú entiendes, ¿cómo reaccionarías sabiendo que él murió
si son los designios de Dios? Nuestra fe aceptaría los designios de Dios. Es decir, cuando Moisés se revela como el profeta que fue, dice Moisés, ¿qué le dice primero Moisés a Dios? Nadie me va a creer. ¿Cuál es la reacción de Moisés? Mira, nadie me va a creer, no le creyeron a Jesús, no le creían a Moisés. Entonces Dios le dice, tranquilo, te van a creer, no me van a creer, tranquilo que vas a ver porque te van a creer. Te voy a dar una vara que se va a convertir en culebra, no me van a creer, pon tu mano y sale leprosa. No me van a creer, no sé hablar, le dice, no puedo expresarme. Bueno, tienes Aarón para expresarte, ve y te van a creer. Es decir, ¿a qué voy? La duda de Moisés es la duda judía. El prototipo de la duda judía está en Moisés. Es el hombre que desconfía de Dios cuando Dios le aparece.
¿Cómo puede ser?
Es decir, el prototipo, el líder. Pero esto es importante para que lo veas. El líder del pueblo de Israel, que va a definir la salida de Egipto, es el primero que le dice a Dios, a mí no me va a creer nadie. Entonces, esta duda es la duda judía a través de la historia.
¿Cómo puede ser que los hijos de Abraham... No tengan más fe. Y cuando
los hijos de Israel salieron del desierto, y cuando los hijos de Israel salieron del desierto, y ya Dios le mostró todas las plagas, y le mostró todas las maravillas, y le mostró todo, se hizo el becerro de oro. Siguieron dudando. Entonces, a la que
voy. Por eso se decía, duros de servir, duros de cabeza.
Entonces, bueno, es que Dios dijo: si convenzo a esta gente, queda claro que todo el mundo me conocerá.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es interesante el tema.
Y gracias
a ello, es que los gentiles tienen acceso también al plan, o sea, en Dios, por supuesto, en su omnisciencia, su presciencia, él sabía todo, ¿no? De antemano.
Bueno, hay, hay una frase...
La salvación viene de los judíos.
Pero ojo que hay una frase de San Jerónimo que, aunque bueno, quizás el auditorio a San Jerónimo no le dé porque es un padre de la iglesia no sea tan de afecto.
Gran hebraísta, ¿no?
Y a de gran hebraísta dice, pero en el final de los tiempos la palabra volverá a los judíos y la traicionarán los gentiles. Es decir, ojo aquí también, que hay padres de la iglesia, grandes hebraístas como San Jerónimo, que sabían que en el final de los tiempos los gentiles lo estaban traicionando. Y ojo, que la Europa laica y tan racional y tan contraria a lo creyente, no es ni más ni menos que los gentiles que están traicionando a Dios. ¿Eh?
Habrá un anticristo también, geológicamente, sabes,
bueno,
el tema
todavía,
este,
no quiero entrar en este tema, pero ojo aquí, bueno, ojo aquí con lo que dice San Jerónimo.
Un antimesías.
Ok, pero ojo aquí con lo que dice San Jerónimo, que es muy importante. Porque hay una situación actual que no se puede entender si no se leen estas profecías, y es... Israel se ha recuperado como nación. Se han cumplido estas profecías, que es la de la final de los tiempos. La creación del Estado de Israel, pese a los propalestinos que andan dando vueltas en la izquierda europea, están dentro de las profecías que se cumplen aquí. Entonces, claro, ojo aquí con los rabinos que te dirán, hey, vino Jesús y perdimos el Estado. Como si las profecías era que teníamos que estar todos...
Es lo mismo que sucedió.
Estamos en la antesala de la redención.
Entonces, ojo que estamos ante los pasos últimos de la redención. Porque si Israel vuelve a la tierra de Israel, quiere decir que ya una de las claves de la último periodo, y ojo aquí también que ya los ortodoxos judíos en esto dicen... Estamos entrando en el final del sexto milenio. Vamos a entrar en el séptimo milenio, que es el sábado eterno, del que hablaba ya San Agustín y muchos de los padres de la iglesia.
Y antes la Mishnah.
Y la Mishnah también hablaba del sábado eterno. ¿Qué es el sábado eterno? Nuestro año, que vamos a conmemorar ahora dentro de una semana, o menos, va a ser el lunes, es el 5766. Con lo cual estamos llegando al 6000. Estamos en la última fase del sexto milenio, donde ya se dice que se tiene que cumplir lo que se llama...
El 6, número de hombre.
No, lo que se dicen los pasos mesiánicos, los talones del Mesías. Uh-huh. ¿Qué son los talones del Mesías? La última fase del sexto milenio. Uh-huh. Estamos entrando en la última fase del sexto milenio.
Pero son fechas, son presuposiciones, evidentemente.
Sí, bueno, presuposiciones que se están cumpliendo, porque el Estado de Israel es una señal. Ahora, de que gran parte del cristianismo actual, uh-huh, Samuel del Cosa es un ejemplo que tú le harás un reportaje, uh-huh, gran parte del cristianismo actual esté entendiendo esta profecía y esté apoyando a Israel, los miles de cristianos sionistas que están apoyando a Israel, es porque están viendo que se están cumpliendo las profecías del último término. Nos falta la identidad final. Es decir, ¿estamos ante quién viene?
Pero aunque no fuera la época de que se estén cumpliendo las últimas profecías, un cristiano de verdad tiene que amar al pueblo de Israel, ya sea en el siglo I, en el siglo V, en el siglo XV o en el siglo XX.
Ok, pero este, digamos, es otro tema. Lo que voy es, bueno, la redención nacional judía en la tierra de Israel, la creación del Estado de Israel... Ojo que para el cristianismo es
una señal.
Una señal muy importante. ¿Eh?
No, yo dedico un capítulo entero en la revista Historia y Debate sobre el renacer de Israel como el cumplimiento de las profecías.
Claro, por esto lo digo de que el cristianismo tiene que estar con los ojos muy abiertos a la existencia de un Estado de Israel y a miles de cristianos que están apoyando al Estado de Israel.
El pueblo judío que no se deje engañar y siga un falso Cristo.
Como ya ha pasado otras veces.
Hechos 5:34-39, tenemos ahí a Gamaliel, que dice, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sabemos que lo estaban también presionándoles para que dejaran de predicar. Y dijo Gamaliel: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No solamente Teudas o Judas el Galileo, también el rabí Akiva creyó que Bar Kojba, el famoso general judío, quien en el año 132 de la era cristiana encabezó rebelión armada contra los romanos, pues
bueno, hubo muchos,
creyó que era el Mesías.
Hay muchos, hay casi más de 20.
Antes de que se vaya a las 8 quisiera hacer una pequeña intervención.
Bueno, yo solamente, lo único, terminaré con una, porque esto es tan largo que la verdad es que seguiremos, ¿no? Pero quiero terminar con palabras de mi amado judío Saúl de Tarso, que ustedes lo conocen como San Pablo. Y en el capítulo 28, versículo 20 de Hechos dice... Porque por esta causa os he llamado, estaba reuniéndose con los dirigentes de la comunidad hebrea de Roma, y les dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Estas son las palabras del fin del libro de Hechos de los Apóstoles, casi el final de Hechos de los Apóstoles. Pablo se está despidiendo y que se va a ir después al martirio, y está diciendo, por la esperanza de Israel estoy en estas cadenas. Esto es muy importante para el auditorio. La esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Esto es lo que hay que también debatir.
Uno de los nombres también que se le dan al Mesías, ¿verdad? La área mesiánica también.
Luis. Sí, no, la objeción está de que Jesús no, pues si era el Mesías, ¿cómo es que no se inauguró la era mesiánica? Hay en el Talmud hay un pasaje donde se abre una puerta muy interesante. Además, tenemos que entrar en el tema este del factor temporal, ¿no? O sea, que es muy misterioso el tiempo, el tiempo para Dios, el tiempo para nosotros. No, nada nos obliga a creer que las profecías que hablan de la aparición del Mesías inmediatamente tuviera que haber el advenimiento de la era mesiánica. Eso es un tema sujeto a opinión y a discusión. Pero fíjate, en el Tratado Sanedrín, que tú sabes que ocupa varias páginas, en las que hay una serie de especulaciones sobre el Mesías dentro del Talmud, dice, hay una muy interesante, dice lo siguiente, dice, el rabí Yehoshua ben Leví señaló una contradicción, aparente contradicción, entre comillas mías. Dice un versículo, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Daniel 7:13. Y dice otro versículo, humilde y cabalgando sobre un asno, Zacarías 9:9. Habla del Mesías, ¿no? Entonces le contesta el otro rabino, ¿no? Dice, si lo merecen, vendrá con las nubes del cielo. Si no, lo merecen cabalgando sobre un asno. Es muy interesante, o sea, es un pasaje muy comprimido, pero la verdad es que da pie, yo creo, a todo un libro, ¿no? Aquí nos viene a decir que el Mesías y el escritor Robertson, que fue jefe de Scotland Yard en su obra El príncipe que ha de venir, toca este punto sobre el advenimiento del reino mesiánico, esta dicotomía, esta aparente discontinuidad, ¿no? De Jesús el Mesías, pero no aparece el reino mesiánico. Pues aquí en este pasaje del Talmud se nos abre toda una puerta, ¿verdad? Todo un mundo de especulación en el buen sentido de la palabra, ¿no? Dice, si lo merecen, vendrá con las nubes del cielo, si no lo merecen, cabalgando sobre un asno. En otros pasajes del Talmud que podríamos citar, por ejemplo, Yoma 86b dice, grande es el arrepentimiento, pues acerca el tiempo de la redención, que tú antes has hablado de esto, con nuestras buenas obras podemos apresurar la venida del Mesías. Pues bien, en el que he citado antes, se nos dice que si el pueblo de Israel lo merece, el Mesías vendrá con las nubes del cielo, como gobernante, como el Mesías que instaura la era mesiánica. Si no lo merecen, vendrá cabalgando sobre un asno. Yo creo, y resumo un poco antes de que te vayas, yo creo que el Mesías vino ya cabalgando sobre un asno en Yeshua de Nazaret y vendrá con las nubes del cielo cuando el pueblo de Israel lo está esperando, ¿no? Al Mesías, a Jesús.
Yo vuelvo, digamos, yo creo
pero
que
pero es esto, el tema del tiempo.
Hay dos cosas interesantes. En primer lugar, una reflexión de Buber, siguiendo un poco tu línea aquí de citas, y es que una vez le preguntaron a Martin Buber, ¿qué se opone a los judíos con Jesús? Entonces Buber dijo la Iglesia Católica, es decir, lo que se opone a que los judíos puedan reconocer
la
Iglesia Católica Romana. Entonces, ahora, la segunda reflexión que yo haría es, el judaísmo está, y Luis lo ha dicho ya reiteradas veces, anclado en la cuestión de transformación del mundo real. Este es el gran tema, digamos.
Pero
es
solamente decir, a nivel material, a nivel físico.
Porque es la única redención mesiánica.
No, pero física, ¿y las personas?
Bueno, por eso.
Ezequiel, y derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Yo os daré un nuevo corazón.
Tranquilidad. Corazón de carne. Tú pondrás corazón de carne, pero si la persona, mi hermano, se está muriendo de hambre, claro, el corazón mío pregunta, no puede hacer nada. Tú si me dices, mira, Jesús ha traído el corazón de... Te pondré un corazón de carne. Mira, tengo el corazón de carne, pero me lo va a comer el de Zambia, que se está muriendo de hambre. Entonces, a lo que voy es, cuidado con la espiritualización que hace el cristianismo.
¿Por qué ofrecían sacrificios los judíos en el Antiguo Testamento? ¿Por qué expiaban sus pecados?
¿Y por qué seguimos expiando?
¿Por qué lo hacían continuamente?
¿Y lo seguimos expiando?
¿Por qué hoy no lo hacen?
Seguimos expiando, ¿no?
Sí, pero
el día del perdón.
No, el sacrificio. Pero
el día del perdón.
Vino Cristo.
No, pero nosotros seguimos expiando.
En el Yom Kippur.
Nuestra expiación
pero
no es el Mesías.
Cuando
nuestra expiación actual
si
es por los pecados que seguimos cometiendo. Cuando llegue el Mesías, el pecado desaparecerá completamente. El pecado, dice el judío, ¿existe en el mundo? Dice, sí,
el pecado en nuestro corazón.
Y pero si Mario, existe el pecado material, el judío dice, ¿cómo Jesús expió algo que sigue existiendo?
Pero evidentemente
¿me comprendes
tienes
lo que
que
digo?
Leer la profecía bíblica.
Bueno, pero yo digo, yo te digo las objeciones de mi teología.
Pero ¿por qué habéis extraído de las lecturas devocionales semanales? Habéis extraído, o sea, han extraído los rabinos pasajes proféticos precisamente que despiertan controversia e interés en investigar la profecía en cuanto al Mesías, ¿no?
Hay algo que dice Pablo.
¿Por qué pasa algo que dice Pablo
que es muy interesante.
Porque tú tocas,
el Mesías aparece y destruye el pecado del mundo. ¿El pecado ha sido destruido? Es la pregunta judía. Y entonces
ha sido derrotado.
El pecado ha sido derrotado, los judíos decimos no. El pecado existe. Y si salimos a la calle lo vemos.
En el momento, ¿cuál es la última parte del pecado? Es
pero no sé si me entiendes la visión.
El capítulo final del pecado, ¿cuál es? La muerte. Jesucristo resucitó y él vive. Y evidentemente el Mesías tenía que resucitar, también estaba así profetizado.
La tradición judía dice, ¿nosotros continuamos pecando? ¿Sigue habiendo robo? Sí. ¿Sigue habiendo injusticia? Sí. Por lo tanto,
bueno,
no hay expiación del pecado por el Mesías. Hay expiación interna de uno todos los años en el día de Tishrei, que es el día del Yom Kippur.
Los redimidos de Cristo, entendemos, los que hemos sido...
Vivimos para él,
no para el pecado, no para la carne, porque quien nos produce también... Es un tema ya también...
Claro, pero ¿es consciente el judío de que el cristiano no comete hoy ningún pecado?
Evidentemente, todos somos pecadores.
Y si somos todos pecadores...
Siete veces cae justo...
Muy bien, pero si son todos pecadores.
Los judíos
¿qué expiación
ofrecían,
hizo Jesús?
Escucha, Mario,
¿cómo hizo desaparecer
cuando
el pecado?
Los judíos ofrecían sus sacrificios.
No, eso Mario, no, nosotros hablamos de expiación en el sentido legal, que Jesús,
exacto,
o sea, pagó
cuando
la deuda,
Jesús
o fue el propiciatorio,
murió, pero ¿qué deuda
sola vez,
existiendo el
sacrificio
pecado?
Perfecto.
Ok, cuando... pero ¿dónde está si el pecado de mentir?
Pero escucha,
pues todas,
Mario,
el pecado todas esas deudas, todas están, él hizo la expiación.
Está
para
bien,
los que
pero
quieren
si
apropiarse.
Hubiera muerto el
no,
pecado
es cierto.
Así.
Cuando los judíos ofrecían holocausto,
estamos en 1200.
Los judíos, Luis, seguían pecando y ofrecían sus sacrificios, ofrecían sus holocaustos.
Es que nosotros,
y entonces eran conscientes de que mientras estemos sujetos a un cuerpo de carne, la carne es débil y a veces y pecamos, ya sea de palabra, de pensamiento
por lo tanto,
o de hecho.
El pecado sigue existiendo en el mundo y por lo tanto
pero,
no hay redención,
hay,
porque la redención
sí
opera destruyendo el pecado.
No es cierto.
la redención final, sí. Antes que te vayas, una pregunta para que reflexiones.
Yo me quedaría, la verdad, aquí 24 horas.
Para que
no
reflexiones, una pregunta muy interesante es que habría que preguntar cómo es que a pesar, según vosotros, de Jesús no cumplir todas las profecías mesiánicas, entre ellas la instauración de la era mesiánica, algo muy intrigante es cómo es que miles y miles de judíos contemporáneos de Jesús, entre ellos levitas y sacerdotes, no tuvieron inconveniente en creer que Jesús era el Mesías, incluso gente versada en las escrituras como Apolos o Aquila,
porque
etcétera,
queda,
o el mismo
queda,
Pablo
porque
de Tarso.
Queda muy claro de que Jesús cumplió. No, esta pregunta te la respondo ya mismo, porque Jesús
para ellos
cumplió
en aquel momento había
cientos,
cumplido
cientos y cientos, y para mí también ha
entonces,
cumplido muchas.
La única piedra de escándalo es
aquí
el factor
es
temporal.
El factor temporal.
De que
no,
aún
no
ha venido la era mesiánica.
No,
bueno, una de las cuestiones. Y después la divinidad es la otra, la divinidad
la
de
gran
Cristo,
pregunta de la teología judía
dos
cuando llegue el Mesías llega la redención definitiva con la destrucción del pecado y de la muerte,
de la muerte
en forma
sí
definitiva y con la destrucción de la injusticia y la pobreza en forma
nosotros
definitiva.
Creemos eso también.
Si tiene que venir por segunda vez, la teología judía dice
un ejemplo.
¿Por qué no
si
puede
lo,
venir
si
por
lo mere,
tercera?
Si lo merecen,
¿por qué
vendrá,
no puede venir por cuarta?
Si lo merecen, vendrá en las nubes del cielo.
Mario,
esperemos
un
que venga
Sanedrín,
cuanto antes.
Sanedrín 98a.
El problema es que vino y teniendo la vista, no se quiere ver. Ese es el tema. Mira, cuando uno tiene... ¿sabes esta ilustración?
Sí, dime.
Estamos viendo la venida del Mesías. Hay dos puntos o una dualidad. Tenemos una perspectiva mediata y una inmediata. Uh-huh. Jesús, creemos los cristianos, vino ya. Desde la perspectiva inmediata. Y luego es como si miramos este bolígrafo así, miramos así, solo vemos esta punta, la inmediata. Pero es que detrás, a la punta del bolígrafo, cuando lo ponemos en perspectiva... Está
la perspectiva profética.
Por eso yo creo
entonces,
que el cristiano
está la venida
en ese sentido,
que estás hablando, la era mesiánica,
dice,
la era gloriosa.
Por eso el cristiano dice en esta área es un velo los ha cegado
parcialmente.
Quizás yo tengo el velo dentro mío. Por eso nosotros rezamos en el Salmo. levanta el velo para que podamos contemplar las maravillas de tu Torá.
Dice, abre mis ojos.
Nosotros en el Salmo 119, que decimos, abre mis ojos para que yo vea las maravillas de la Torá. Pero puede ser que las maravillas de la Torá sean esas.
¿Crees la profecía revelada? Es decir, todos los libros son inspirados por Dios, la palabra de Dios, la Torá.
Por supuesto que son inspirados.
Dice Deuteronomio 18:18-19, Deuteronomio capítulo 18, versos 18-19, dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas.
Isaías, Jeremías...
Bueno, hay muchos.
Todos los profetas.
En este sentido...
No, hay que prestar oído a los profetas. Entonces, los profetas que nos hablan de un Mesías, de unas señales, de unas evidencias, ¿para qué? Para que no se deje engañar su pueblo por los impostores, como ha habido muchos que han engañado y que han dicho ser el Mesías en el transcurso de los siglos, muchos.
Hay que tener cuidado. Los rabinos utilizan esto contra Jesús. El tema de los impostores, no quiero entrar así. Aquí el tema, vuelvo a insistir, aquí el tema no es Jesús fue o no el Mesías. Aquí el tema es la era mesiánica. Existe en la
eso
realidad.
Es lo que te
no, porque es que es la clave de la teología hebrea.
Mezclando.
La clave de la teología hebrea es si las armas han sido destruidas. Prendo el televisor, lo enciendo y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde está el Mesías? Es decir,
para que
salgo y hay un rumano pidiéndome dinero allí, muriéndose de hambre, y digo, ¿dónde está el Mesías?
Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Y ahí el pueblo de Dios también tiene que...
Está bien, pero digamos, ese rumano que está ahí pidiendo dinero, ¿Jesús lo ha redimido a este hombre? Yo creo que no lo ha redimido.
Tiene
ahí
la posibilidad.
Está el gran problema.
Él vino para todo el mundo.
Quizás es cristiano, pobre, pero pide. Entonces la pregunta es, una sociedad cristiana donde ves a alguien que pide, ¿esa sociedad está redimida?
Pero eso es desde un punto de vista totalmente empírico.
Completamente, empírico.
Pero no debe ser así, porque el Señor vino a morir por mis pecados, por tus pecados, Mario, por los pecados de todo el mundo. Esa es la diferencia... Isaías 53.
Son cosas diferentes, pero es verdad, no ha sido redimida la sociedad ni el mundo.
No ha sido.
Antes decía Martin Buber, es verdad, y no podemos nosotros obstinarnos en ese punto
porque
de vista.
Porque ojo que también puede haber un
esperamos
velo.
Esperamos esa redención por el Mesías.
Ojo que si para el cristiano.
No es lo esencial.
Ojo que si para el cristiano el judío tiene un velo en reconocer a Jesús como el Mesías. Para el judío, el cristiano tiene un velo en reconocer que la sociedad no está redimida.
Mario, con palabras del Talmud.
No, yo sé que no,
Mario,
sé que no está redimida.
Con palabras del Talmud.
Y ahí está el problema.
Sin arrepentimiento no hay redención.
Bueno, esperemos que todos nos arrepintamos.
Sin arrepentimiento no hay redención.
Disculpas,
si lo merecen, vendrán las nubes del cielo y si no, cabalgando sobre un asno.
Para mí el merecimiento es la transformación de la sociedad. El fin de la pobreza.
El arrepentimiento.
La sociedad no cambiará hasta que no se cambie el corazón de las personas.
Arrepentimiento.
Es que,
porque
pues,
la sociedad la conforman individuos. Los individuos conforman la sociedad. Empezando por las familias. Uh-huh. La familia no va a cambiar hasta que los individuos no cambien.
Totalmente
por
de
dentro. No
totalmente
podemos pretender cambiar el ambiente. Por
eso yo creo que en la ética no hay confrontación absoluta. Esto es un tema de identidad teológica, de identidad mesiánica. Pero en transformación ética del mundo, el cristiano y el judío están trabajando sobre el mismo
evidentemente,
problema.
Evidentemente, ¿no?
Vuelvo a repetir, el cristiano tomando como modelo a Jesús para salvar al pobre y el judío diciendo, bueno, si fue Jesús o no fue Jesús, no lo sé, pero si hay un pobre, la era mesiánica no ha aparecido. Entonces, el trabajo ético es lo que nos une. Por lo tanto, si la identidad nos separa, bueno, en el final de los tiempos, se sabrá cuál es el designio divino. Pero mientras tanto, lo que tenemos aquí es solucionar un problema de falta de redención. Esto es lo que hay que trabajar.
Desde el punto de vista...
Pero no solo material, sin arrepentimiento no hay redención.
Lo que pasa que, bueno, si bien solo de pan no vive el hombre, también como dice el Talmud, es sin harina no hay Torah, pero sin Torah no hay harina.
No hay
es decir,
harina. Bueno.
Ojo aquí, ¿no? Decirle, mire, usted en el reino de los cielos tendrá grandes manjares.
Cuando hay un problema,
pero no justificar la pobreza de ese modo.
No, evidentemente. Es una doctrina que yo considero, vamos,
bueno, pero sabemos que esa espiritualización
del reino de Dios. Sí.
Esa espiritualización del reino de Dios,
es
decirle al pobre, mire, usted sigue siendo pobre porque el reino de los cielos usted tendrá.
Eso es
algo completamente fuera de la redención judía.
Error teológico.
Y antibíblico. Además,
y antibíblico. Muchísimas gracias por
pues
todo,
Mario, gracias por tu presencia.
Un placer.
Tarde. Sabemos que tienes que marchar. Gracias por el tiempo.
Al contrario.
Hacemos una pausa musical y enseguida retomamos también la conversación con Samuel del Coso, que vamos a tenerlo en directo desde Toledo.
Bueno, muchísimas gracias.
Sahar al-Debatu wa-Tolim ila-Nasa-Nurosh al-Nuyah. שלכת נושב כבר הסתר האבק בדרכים עד שקע והיום רק אלייך נשרף וחולם על פגישה רחוקה אין אפשר כי עוד ערב יבוא והשער יחרוק לו דומם בעינייך יהיו כותבות כמו אין מלחמה בעולם אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר אין אפשר ובג'יפ שעבר שגו בחורים כי נגמר אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר אין אפשר כי חדרך ועצוב מחכה בחברון קירותיו וקורא הוא לשנינו לשוב מקרבות מדרכים ומסתיו אין אפשר כי פתאום ניפגש במשלט או בדרך עפר אין אפשר בין אשן ובין אש גם לחלום שהכל כבר נגמר אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר אין אפשר ובג'יפ שעבר שגו בחורים כי נגמר אין אפשר, אין אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר.
Para contactar con el equipo de Entertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Muy bien, tenemos ya, después de haber despedido a Mario Javier Sabán, que ha estado con nosotros, tenemos al otro lado del teléfono a Samuel del Coso. Muy buenas tardes.
Hola, hola, Salón. Buenas tardes.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, aquí, esperando al Mesías.
Muy bien. ¿Y en qué proyectos estás trabajando mientras esperas al Mesías, Samuel?
Pues estoy de enfermero. Pero, ¿te explico?
Dime, adelante.
Pues oye, mira, yo creo que a mí el Eterno me ha dicho, no me dice muchas cosas, pero una de las cosas que me ha dicho es que consuele a su pueblo, en plan enfermero, está muy mal, por cierto, muy mal, muy mal, muy mal, está el olivo mal, 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 le pegan cada palo, y luego pues que en plan camarero, pues echarles una mano a ver si...
Claro que sí, o sea que tú no eres de los que esperan con los brazos cruzados.
No, no soy, nunca he sido ese tipo de cliente.
Muy bien, pues estamos hoy hablando, como bien has dicho, sobre el tema esperando al Mesías. Hemos tenido una interesante conversación con Mario Sabán, a quien conoces, creo, personalmente.
Mucho, sí.
Y bueno, evidentemente hemos llegado al acuerdo de que no estamos de acuerdo en algunas cosas. Entonces,
¿está mi amigo Mario Sabán?
Ya ha salido, ha tenido que marchar porque tiene una cita justamente ahora, un poquito más tarde. Entonces, bueno, te pregunto, Samuel...
Con Mario Sabán, ¿eh?
Sí, sí, Mario Javier Sabán, es que ha tenido que marchar.
Vaya, digo, qué pena, me
porque a mí también me hubiera gustado que pudieras haber hablado con él, pero ha tenido que salir rápido porque tenía una cita, como digo.
Claro.
Entonces, la pregunta, Samuel, que te quiero hacer en principio es si hoy el Mesías realmente constituye la esperanza de Israel.
Claro que sí, ese es el final. ¿Cuándo no han creído y cuándo no han esperado al Mesías? ¿Por qué? Pues porque será el fin de toda una disciplina o de todo un problemón, los que no lo esperan o con los que esperan de una manera diferente.
¿Esperan con la misma expectación los judíos al Mesías que, no sé, por ejemplo, hace 2000 años atrás?
Con mucha más expectación, porque hoy creen que están dentro ya de la fase final, están tocando meta. Entonces, como uno de los judíos de aquel entonces, ahora creen que están en los días Aharim Hayamin, es decir, en los últimos días, en los postreros días, ¿me comprendes? Están tocando raya, es decir, están tocando raya de los 6000 años. Entonces, estamos a punto de ver el Shabbat, ese milenio, ¿no?
Es lo que hemos hablado con Mario también hace un momento, es esa expectativa que ellos tienen.
Oye, si te están pegando palos por 4000 años, yo creo que no es de extrañar que quieran ya por fin al Mesías, ¿no?
Evidentemente.
Además, le están pegando palos los que creen en el Mesías, que no están dentro de Israel. A ver si me entiendes.
Atendiendo a las Escrituras, Samuel, ¿qué podemos decir acerca de la persona del Mesías?
Verás, es que, bueno, tú me hablas de Escrituras y yo...
Te entiendo. Antiguo y Nuevo Testamento, evidentemente.
Perfectamente. Pero verás, tal vez sería bueno decirte que, como tú sabes y como saben los que me estén escuchando, estamos en una situación, en un momento de caos terminológico. Tú le dices a una persona aquí en España, ¿es cristiano? Y te dice que sí. Pero tú seguramente estás pensando en un cristianismo diferente al que ellos, al que él te está diciendo. Él seguramente será del montón, será de la calle, será cristiano católico romano, será testigo de Jehová, porque ahora también son cristianos, serán protestantes a la carta, serán bautistas, pentecostales, de la Biblia abierta, de la Biblia cerrada, en fin, todos son cristianos. Entonces, cuando tú dices en Israel Mesías, hay que tener en cuenta que es una palabra muy, muy, muy amplia y tendremos que especificar, ¿me comprendes? Ahora, cuando tú hablas de Escrituras, como te digo que otra vez te entiendo perfectamente lo que tú dices, pero las Escrituras para un judío, incluso para Jesús, incluso para Pablo, era el Antiguo Testamento, y punto.
Para un cristiano nacido de nuevo.
Ahora, cuando tú me dices Escrituras, yo sé que te estás refiriendo también al Nuevo Testamento y estás dando como Escritura, la palabra Escritura, a toda la Biblia cristiana, ¿me entiendes?
Hablamos del Mesías como el ungido de Dios, el enviado de Dios.
Hombre, ahora te voy a decir, perdona, no estoy hablando ni defendiendo a nadie, simplemente estoy diciendo cosas para que el público las entienda mejor.
Exactamente.
Ungido de Dios. Recuerda, y si coges una concordancia, entonces, donde haya una palabra que diga ungido, estás hablando de Mesías, por ejemplo. David es un ungido, ¿no?
Así es.
Esto en hebreo quiere decir Mesías. Por ejemplo, Saúl, al que ungió Samuel, era otro ungido porque le echaron aceite, ¿verdad?
Hasta Ciro de Persia.
Eso es. Entonces todos eran Mesías. Pero claro, tú,
instrumentos,
igual que los demás que habéis estado hablando, os habéis referido al Mesías con letra mayúscula, ¿verdad? Y eso es lo que tú me estás tratando de decir. Pero ahí tienes que hablar del Mesías sufriente. No sé si habéis hablado.
Sí, el siervo sufriente hemos hablado.
Del Mesías triunfante.
Así es.
Entonces al sufriente se le conoce en Israel como al Mesías Ben Yosef, hijo de José, pero no de José el que se casó con
María,
con María, sino el hijo de Jacob, que se vendió por 30 monedas, que lo vendieron sus hermanos, que fue probado en todo y no cayó, que fue a la cárcel y que después les iba a sacar la castaña de fuego a todos. Entonces el Mesías sufriente, el siervo, el de Isaías 53, Pero, por supuesto, luego tenemos la otra cara de la moneda del mismo Mesías, que uh-huh. es el triunfante, uh-huh. el que no se conoce, francamente.
El que ha de venir.
El de la tribu de Judá, ¿me entiendes? Uh-huh. El Apocalipsis, el de la espada en mano, el de fuego en la boca, uh-huh. el mejor de rayo, ¿me entiendes?
Uh-huh. ¿Por qué razón, Samuel, crees que a muchos judíos les resulta difícil creer que el verdadero Mesías, con mayúsculas, fue Jesucristo, si las profecías bíblicas son tan claras?
Mira, aparte de que por causa de los gentiles uh-huh. tengan un velo, y esto uh-huh. suena a injusticia hasta la fecha, uh-huh. que ha sido el mismo Dios quien que según Pablo, claro, les ha puesto un velo, también según Isaías tienen todos los gentiles, los que no son judíos, un velo, ¿no? Y Isaías 25 se habla de que cuando vayan los gentiles a Sion, entonces se les descorrerá el velo. Y yo uh-huh. esto lo sé por experiencia, porque a mí se me descorrió el velo allí y porque también se corren a los que llevo. Bueno, uh-huh. ¿que por qué no ven los judíos al Mesías? Mira, la mayoría de los cristianos hablan en griego. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y ven la Biblia y leen la Biblia en griego. Entonces, cuando hablan, hablan en griego. Y entonces, en griego, que se calienta la cabeza, es el corazón con el hebreo. Entonces, cuando tienen un gran problema reconciliar al Mesías suyo con el que cogió la cruz al revés, la espada, incitó a los de las cruzadas, luego a la Inquisición.
O sea que hay una serie de prejuicios, quizá.
Hombre, ahí voy, por eso es que yo soy enfermero, amigo mío.
Ahí también tenemos solamente, ya nos queda un minuto y medio, Samuel, porque el programa está por terminar en breve ya.
Venga.
Hay quizá también temor a ser estigmatizados dentro de los propios judíos. Si alguien recibe a Cristo como el Mesías, a Jesús, el Cristo. Hay temor, quizá, tú que has tratado con muchos de ellos.
Ah, pues claro que sí. No, te digo una cosa. Yo creo que hay que usar el corazón primero, sí. antes que las palabras, sí. y después hay que usar la parafraseología correcta. Y cuando vea a los cristianos venir con el corazón en la mano y dándole besos y abrazándoles por todo lo que su Mesías, Ben Yosef, que es el que vino, ¿no?, ha hecho por ellos, entonces ellos empezarán a hacerles preguntas y la cosa cambiará. Pero mientras que los sigamos empujando en plan cristiano a que vayan cortándose más ramas, como en el caso de Gaza, Katif y todas estas cosas, pues aunque sean presidentes protestantes, como en el caso de Bush, católicos como Zapatero o Aznar, que iba a cantar la misa al gallo con Aznar, o Tony Blair, protestante, las cosas no van a cambiar. Mientras que sigamos hablando en plan cristiano, no te extrañe que nos rechacen. Así que habrá que judaizar, en el buen sentido, a la Biblia, a su Jesús, a su María, a su apóstol Pablo, a su apóstol Juan, y entonces sí hablaremos, y si actuamos encima de eso como debemos, pues la cosa cambiará.
Pues Samuel, te agradecemos tu intervención en el programa. Ahí quedan esas palabras y esperamos pues algún otro día poder charlar contigo.
Mira, a lo mejor puedo decir que... Lo que sí estamos esperando todos es al león de la tribu de Judá, al David.
Amén.
¿Eh? Y en ese no nos vamos a confundir, aunque creo que el mundo cristiano se va a llevar una sorpresa porque cree que viene el Cordero, y no viene el Cordero. Viene el Ben David, con espada en mano. Y ahí viene Zacarías del 8 al 14, y sería bueno leerlo, porque ello es lo que esperan. Acuérdate del el ciego. Jesús, hijo de David. Ellos no estaban esperando en realidad al Ben Yosef, que es el que Jesús mostró. Esperaban al Ben David. Y bueno, él mismo no quiso ser conocido como Ben David entonces, pero por supuesto está al caer que el Mesías que esperan los judíos, los Mesías que esperamos los que no son, es el Ben David, que coincidirá para mí con el Ben Yosef.
Samuel, que Dios te bendiga grandemente. Shalom.
Un abrazo.
Y hasta una nueva ocasión.
Oye, ponme, si puedes, con...
Con control, sí.
Sí.
Venga, un saludo, Samuel.
Gracias, hasta y luego. Saludos a todos.
Luis, estamos ya terminando el programa. Algunas palabras a modo de conclusión para despedirnos de la audiencia.
Bueno, pues esto, que esperemos al Mesías. y al oyente, quizás este programa le haya podido producir un poco de confusión, se han tocado muchos temas complicados, ¿no? Uh-huh. Pero todo se reduce a lo siguiente, ¿no? A creer. Jesús le dijo al delincuente que estaba muriendo con él a su lado en la cruz, una persona que no había tenido mucho tiempo de reflexionar sobre estas cuestiones ni leer tratados teológicos, él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el reino de Dios, en el cielo. Y Jesús le dijo: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo se reduce a tener la fe de Abraham, el padre de los judíos también. Pues esa fe, la fe de Abraham, una fe sencilla, hacerse como niños. Jesús dijo, Jesús el Mesías dijo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Uh-huh. Querido amigo, cree que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y también cree que Él está muy cerca. Las señales en la atmósfera, ya si no estás ciego, estás viendo cada día, ciego espiritualmente me refiero, claro. Las señales atmosféricas, los huracanes, los récords de frío, de calor, las sequías, todo esto no está en los libros, no es algo que hayamos inventado, lo tienes a tu lado. Estos son señales, son los dolores del parto de la era mesiánica y nos advierten que Jesús, el Mesías, el Hijo de David, viene otra vez. Uh-huh. ¿Estarás preparado?
Uh-huh. Esa es la cuestión, estar preparados para el regreso de Jesucristo. Él volverá. Dice la palabra de Dios que así como Él marchó en las nubes, Él volverá a venir, y tal como prometió, Él lo va a cumplir. Aquellos que estamos esperando su venida, decimos, como dice en Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Que Dios les siga bendiciendo. Si tienen algún comentario acerca del programa, acerca de los temas que tratamos, si tienen alguna sugerencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros, con la redacción del programa En Tertulia, y estaremos dando respuesta a todas sus cuestiones. Hasta el próximo programa, la próxima semana. Hasta entonces, Dios les bendiga.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.